quiero darle la bienvenida a todos esos skaters y surfers que se están conectando a este episodio de hoy. Vamos a estar grabando con una persona muy importante en el mundo del surfing. Pero antes de eso, tengo que decirles que si ustedes no lo han hecho ya, pues mira, me tienen que dar follow en Spotify. Donde sea que tú me estés escuchando, me das follow o subscribe. Instagram, estamos en La Vida en Patineta. Ahí está todo lo que está pasando con la página y el podcast, so que ya ustedes saben. Entonces, este episodio estamos con Mauro. Dile ahí, Mauro, mandar un saludo al corillo.
Saludo.
Mira, pues, para empezar rapidito, ¿cuál es tu nombre, apellido, edad y de dónde tú eres?
Mi nombre es...
Salud.
Mi nombre es Mauro, mi nombre es Laro Mauricio.
Mauricio.
Me puedes decir Mauro, tengo 24 años, nacido y criado en Puerto Rico y vivo por Santurce, por el Hospital San Juan en el momento.
Duro, pero ¿dónde tú te criaste? O sea, ¿tú eres de San Juan?
Yo soy de San Juan.
Sí.
Mis países se mudaron un par de veces, como que por Santurce, viejo San Juan.
Ah, pero eso es San Juan.
Como que un momento en casa de mis abuelos y todo en Bayamón, como por un año, pero la mayoría en San Juan.
Y para esos tiempos me imagino que no surfeabas todavía.
Nada, bien poquito.
Mira, ¿y cuándo empezaste a surfear?
Empecé a surfear como los 8 años me imagino con mi pai. Mi pai era surfer y nos llevaba, a mi hermano mayor, y desde chamaquito nos llevaba, nos sacaba a la escuela a surfear y eventualmente por ahí para abajo. Surfeando antes de la escuela y todo.
¿Y cuando empezaste, estabas pompeado o era como que normal? Vamos para la playa otra vez. O sea, yo, papi me está llevando, él quiere que yo surfee.
No, nunca fue así en verdad, siempre como que estaba bien pompeado. Me gustó, me imagino, de primera. Como que no te puedo decir que me acuerdo bien cabrón de...
Uh-huh.
Hay gente que dice, ah, me acuerdo mi primera ola. Yo no me acuerdo ni para el carajo. Pero siempre me tripió. Nunca fue como que obligado ni nada.
Bueno, pues yo empecé corriendo Wisi, me acuerdo, la primera vez que me monté una tabla shortboard y estaba, anda pa'l carajo, esto está difícil con cojones.
La tabla
se me iba para los lagos así, el garete. Pero después le cogí el truqui. Mira, y entonces empezaste a los 8 y entonces tú llegaste a saber que como que ibas a eso, tú sabías que ibas a querer hacer esto por el resto de tu vida. A los 8 años.
No, mano.
O tú estabas como que simplemente chilling.
Por un momento estaba chilling y después como que lo hacía por vacilar, pero como más grandecito, ¿verdad? Dije como que coño, estaría gufiado como que te auspiciaran y poder viajar, como que empecé a ver las revistas y las películas y tú sabes, uno chiquito bien pompeado dice, ya, yo quiero ser pro, whatever.
¿Y como a qué edad tú empezaste a ver películas y mierda?
Mano, como a los... Como a los 12, empecé a ver películas.
Dane Reynolds,
revista, Touch Bureau, tenía un libro ahí como que de surfing.
¿Y qué te motivaba más? ¿Como que ver contest o ver free surfers por ahí como que...?
Siempre me tripió más free surfer. Como que las películas que salía Touch Bureau, Dane Reynolds, Momentum, siempre las películas, en verdad, nunca fui...
¿De qué películas así te acuerdas, chamiguito?
Bueno, me acuerdo las de Momentum.
¿Eso es Quicksilver o algo así?
No, será como que un tipo ahí, Taylor Steele, que hacía películas y como que eran partes de Dash Puro, de todos los más cangri del momento, eran como que todos tienen su parte. Y esas películas están cabronas. Otra película también, The Bruce Movie, The Bruce Iron, esa película está...
Ya, siempre la quería ver.
Papo, esa película yo creo que como que las mejores.
Como eso es como un documental.
Sí, es como la movie del que habla de su vida, como que... Tú ves esa...
Pero
esa
es del hermano de Andy, ¿verdad?
Exacto, ese es el hermano de Andy que
ahí murió. O sea, que ya los dos tienen película, hay un documental de Andy.
Sí, pero esta no es como que documental, es más como que selfie, entrevista, pero el tipo sale, cabrón, en bike.
Ah, que, o sea, es clips, sólido.
Si la buscas, yo
sí,
creo que
no,
está en
documental,
YouTube.
O sea, es clips, sólido.
De Bruce Movie te da... Vas a querer ir para agua.
Sí, que es como que para que la gente respete los rangos y diga, mira, pues sí, Bruce, me entiende, la tiene bien pesada.
Esa película, me acuerdo, fue como que el diablo, tú estás bien cabrón.
Duro. ¿Y eso tú lo viste de chamaquito o eso fue ahora?
De chamaquito.
Sí, o sea, pues, diablo, ahora sí. La quiero ver. No, pero puede ser que la haya visto y todo.
De seguro, pero de chamaquito esa movie como que te inspira a zumbarte y a surfear.
Mira, y cuando empezaste, se te hizo difícil como que progresar? ¿O fue bastante, sentiste el progreso bastante rápido?
No, en verdad, bastante lento. No
sí.
En surfing.
O sea, tú empezaste y tu papá te empujaba en la ola.
Por lo menos mi país nunca fue como que, ah, tienes que hacer esto. Fue
no, yo sé, pero chill. Lo que me refiero es que tú sabes, tú ves este tipo típico escenario en el agua a veces, que es como que el papá enseñándole al nene y es como que sí. Empujándolo en la ola.
Sí, mi país me
como
empujaba.
Como que para darle ese boost, para que llegue.
Claro, él me daba el boost, me empujaba, pero después de eso fue como que libre por ahí.
Que ya tú las podías coger solo.
Sí, y después progresando poquito a poco, tratando a él, al palito, aprendiendo ahí. Yo era súper cagado.
¿Y ya queda como que caes tú primero el aerial así o el reverse?
Hacho, yo ni sé, los 14, tú sabes, yo no sé. Poquito a poco, en verdad. Un momento que trataba bien duro y me encojonaba. Uh-huh.
Y eso era todo el section tratando airs.
Sí, todo el section tratando de volar o hacer algo y me encojonaba hasta que, en verdad. Después, ahora uno se da cuenta que es como que para chilear y para gozar.
Sí, hay que fluir como en la ola.
Ahí es que te salen mal las cosas.
¿Sí? Exacto, como que cuando si no tú coges lo que la ola te da.
Claro, fluyes con la ola.
Pues nada, entonces como a los 14 me imagino que ya estaba bastante duro, ¿verdad? Como que, cuando, porque yo, desde que yo supe quién era Mauro Díaz, cabrón, tú estabas con Quicksilver. O sea, yo no te vi a tus 8 años, ¿me entiendes? Yo cuando tú tenías 8 años yo ni surfeaba de seguro. O sea, que... ¿Cómo tú llegas a Quicksilver? Como ¿a qué edad llegaste?
Yo empecé a correr para Quicksilver como a los 12, bien chamaquito. Y fue como que mi país me empezó a llevar a par de contes. Y gané un contest ahí en Florida, cabrón, y me despició Quicksilver.
¿Por ganar ese contest?
Como que justo antes me firmó Quicksilver y gané.
¿Acá en Puerto Rico o como que internacional?
Como que un poco de los dos, porque yo surfeaba acá y me iba para Florida y California a hacer contest, pero bastante chilling, como que no ganaba ni nada. Y ellos me firmaron y gané un contest y como que de ahí empecé a... Quicksilver me apoyó bien duro, como desde los 12 hasta los 16, me llevaban a viajar.
¿Y cuándo, a qué edad ganaste ese primer contest?
A los 12. Contra ese máquina de Groms.
¿Y no fue ni aquí en Puerto Rico que ganaste?
Fue en Florida, sí.
O sea, ¿ya ganaste tu primer contest o ya habías ganado contests locales?
Había ganado dos o tres contests locales, pero sí, como que si querías hacerla en el surfing, como que de carrera o pro. Que
Florida, tenías que viajar un poquito.
Tú sabes, o California, o Hawaii. En ese momento había un par de contests en Florida.
Ya lo, y ganaste el King of the Groms, que son un contest de Quicksilver, yo creo.
Es un contest de Quick. Que si ganabas te llevaban pa un contest de los pros.
Sí, te da una pauta cabrona, literal.
Sí, a mí me dieron como que un entry a una categoría de chamaquitos, pero durante el contest del tour, que fue en Francia, como que después de ahí como que fui pa Francia, pa Hawaii, como que pa México.
¿Y todo esto a los 12 años?
Todo eso como que a los 12 para adelante.
Diablo, ¿sí? Y tú estás ahí, ¿qué es esto,
sí,
muñeca?
Yo,
¿qué carajo yo hago aquí?
De repente, sí, hasta... Una locura, cabrón. Pero por ahí como que me impulsó a mejorar.
Y cuando pasa todo esto y vuelves a Puerto Rico, y yo me imagino que tú sigues compitiendo, o sea, y ahí me imagino que tú estabas, papi, asesino, como que ganando todos los contests aquí en PR.
Mano, más o menos, porque en verdad como que yo gané ese contest, pero nunca me fui como que mucho hacia los contests, como que no gané más contests.
¿Pero en qué playa fue eso?
Eso fue en una playa de Sebastián Inlet, en Florida. Pero después de eso como que no competí ni mucho, ni me enfoqué mucho en competir. Como que era más como que viajar y surfear, y documentar, para fotos, videos. Como que nunca volví a caer, como, ah, quiero ganar este contest.
Sí,
nada,
que eso, ¿sabes? Fue como que pasó y qué bueno que pasó. Ajá, como
y,
que,
y
si no pasaba, pues tampoco era como, ajá, que te ibas a arrochar.
Claro, porque de... Como que en surfing te puedes ir, tú sabes, para bien competitivo, hacer contes, tratar de cualificar al tour.
Adriano de Sousa,
prensado, papo, haciendo 20 pesos al día. O free surfer, chilling, como que hacer videos y y vuela. Y yo me fui como que más por esa ruta.
Okay. Y hablando de eso, ya que estábamos en eso de Quicksilver, tú estuviste como con un video de Young Guns. ¿Eso tiene algo que ver con el contest que tú ganaste?
No, Young Guns eran como que unas películas que hacía Quicksilver también.
De todos los chamaquitos que ellos tenían.
De todos los chamaquitos, sí. Y, mano, dos o tres videos salí, como que Quicksilver me ayudó bien chamaquito como que a viajar y a salir un par de videos y como que...
Ellos fueron el primer plug.
Sí, ellos fueron el primer plug, me apoyaron bien duro. Pero todo eso fue en verdad gracias a Pablo Pache Díaz.
El Pache.
Selfer de
yo jugué un básquet con ese cabrón, ¿oíste?
Era básquet bien cabrón, pelotero de grandes ligas, me dicen también. Pues Pache, que el primer fue Pache, como que a mí de esa edad me llevaba a surfear bien cabrón para Machuca, como que él me ayudó un montón. Y él me jugó con Quicksilver y yo fui hasta para Francia y Hawaii con él, como que él fue una inspiración gigante para mí. Gracias a él como que pude empezar a viajar y a crecer dentro de ese mundo de surfing y de la industria.
Sí, porque tú eras chamaquito, o sea, que él te acompañaba o algo así.
Sí, él era como mi chaperón.
Sí, como
pero
que
igual
él
era mi padre.
El adulto.
Porque, sí, antes de eso surfeábamos juntos aquí y como que hasta hoy en día es mi padre.
Sí, Pablo a fuego.
Súper a fuego.
El gran Pache, que jugó a Dwight también.
Sí, sí.
Oh, después Pache. Con O'Neal.
Sí, el Pache es una leyenda. Se fue a cabrón también.
Sí. Yo siempre veía a Pache y a Pepe en Pine Grove cuando se explotaba todo.
Sí,
Pache y Pepe en Pine Grove partiendo siempre.
No, y el
Pepe,
chico
el de las Bill Johnson.
Todavía. Pepe con las Bill Johnson, otro sí. Que ripea bien duro. Sí, pues Pache me ayudó un montón. Esa etapa de Quicksilver como de formación, empezar a viajar, como que desde los 12 años por ahí solo, como que olas nuevas, conociendo gente, empezar a surfear olas grandes.
O sea que como que Quicksilver básicamente te dio como que esa oportunidad de empezar a surfear olas grandes y empezar a pulirte, básicamente.
Claro, me empezó a pulir gracias a Quicksilver, pero como que en olas grandes, por ejemplo, esa edad yo era bastante cagao. Mi primer viaje como que a Puerto.
Normal, yo soy un cagao. Yo no me meto en
es que cuesta. Yo me acuerdo, yo fui con Quicksilver a un viaje para Puerto, como a los 14, y yo estaba súper cagao. Yo dije, diablo. Piché, yo, diablo, esto está bien heavy, como a los 13, 14. Y no fue como que hasta los 17 que volví. Y ahí como que saqué cojones y en verdad me empecé a zumbar y dije, coño, esto me tripea. Pero me tomó tiempo.
Sí, pero ya solo tú estabas como que fuera Quicksilver y todo, yo creo.
Sí, porque yo Quicksilver hasta los 16, como que estuve un año con O'Neal, que también fue Pache, y como que después como que eso se cayó. Como que me gradué de high school.
¿Y qué fue? ¿No te gustaba como que la experiencia con O'Neal o algo así? ¿No te gustaba el producto?
No. Como que es que yo creo que estaba con ellos y de repente surgió la oportunidad de que me vino Volcom a hacer un approach.
Ok.
Como a los 17, 18. Y como que de repente.
¿Y tú no estabas firmado ni nada oficial con O'Neal para ese momento?
No.
Simplemente ahí, como que tenían merch gratis o algo así.
Ajá, estaba ahí chill y como que no sabía ni qué hacer. Como que me acababa de graduar. Me acuerdo, estaba trabajando en The Room y como que de repente surgió la oportunidad. Ah, que sí, que Volcom, vamos a ver. Y me firmó Volcom, que de toda la vida era como que diablo, Volcom está
sí.
Alcohol, Bruce Iron corre para Volcom.
Y ahí están los OG,
sí, sí,
los Free Surfer de verdad.
Eres un demente que te zumba sí. y de repente firmé con Volcom y macho, me empezaron a apoyar, fui para Hawaii, para la casa de Volcom y como que eso me cambió la vida.
¿Y ellos te pagan viajes? O sea, los
sí.
de Volcom.
Ellos como que me pagan los viajes, las estadías, como que en Hawái, en la casa.
¿Cuál fue como que el primer viaje que ya cuando tú firmaste, te fuiste con ellos? Para Hawái, me imagino.
Pues el primer viaje yo firmé con ellos y de repente fue como que, okay, vas para la casa de Volcom en Hawái.
A conocer al crew.
A meterte.
¿Y estabas cagado? ¿Estabas con el día de los dos cabrones?
No, papá, yo estaba
cagado. Intimidado.
Estaba bien pompeado, pero es como que yo he visto todo eso de la casa, en las películas y todo.
Pero de chamaquito, tú estuviste en la de Quicksilver, ¿verdad? En la casa de Quicksilver.
Sí.
O sea que ya tú más o menos sabías un poquito
sabía
la dinámica.
Más o menos, sí, pero como que siempre la casa de Volcom era como
¿y la
que...
de Quicksilver es más tranquila?
Sí, la casa de Volcom ahí. Es la de los rockeros que están fumando ahí, bebiendo, se
en Quicksilver no se fuma, dice no smoking afuera.
Los de Quicksilver, la casa de Volcom no fuma. Así mismo es.
Y el party en la casa Volcón,
sí,
entonces.
Sí, era como que party, selfie, como que hola. Y fui para allá de uno, estaba bien nervioso, pero como que caí chilling y como que... Ahí fue que en verdad rompí como que el miedo y me empecé a zumbar y cogí par de matas y desde ahí como que... Seguí yendo todos los winters para la casa, par de meses y... En verdad, una experiencia cabrón. Ahora súper hardcore, como que... Increíble.
Sacho.
Súper.
Imagínate, estás quedándote allí con un chorro de cabrones que están bien duros surfeando, obviamente. Son panas tuyos.
Frente a par, un chorro de personajes de todo el mundo, tú sabes, que están ahí.
Oye, y con como que en ese primer viaje, ¿quién llegaste a conocer allí en la casa?
Pues la primera vez que yo fui.
Y la otra, después cuando contesté esa, ¿quién es el más que manda en esa casa?
Ok. Cuando yo fui, yo no conocía a nadie allí, yo cagado. El primero que conocí fue a Carlos Concalves, que es un chamaco de Ecuador.
Latino.
Latino, que corre para Volcom y lleva muchos años yendo para allá y el tipo es...
Respetado.
Súper respetado porque se zumba gigante, es un cangri, tú sabes.
Es duro.
Pues me hice bien pana de él y él me enseñó un montón.
Hablando español, me imagino.
Hablando español, claro. Latino. Obligado,
pues es como que algo que tienen en común,
sí,
que...
Sí. Claro,
porque si no con los otros, con los hawaianos hay que hablar inglés.
Sí, todos los hawaianos y los gringos, y de repente yo conecté con este latino allí que se zumbaba y lo respetaban, y el tipo era un rockero, tú sabes. Fumaba el cigarrillo y se metía en el pipe, y tipo.
Vete para el carajo. Sí, tú esto tú no lo vas a inquisir, pero...
No, no, el tipo me prestaba tablas y como que... Después de eso viajé un montón con él y como que todavía es mi pana. Fue una experiencia bien bonita. Él, otro chamaco mexicano, Marco Hutman. Como que conecté con ellos y está chévere porque hay como que latinos, hay japoneses, están los hawaianos.
Y no, no bondeaste con los japoneses, cabrón.
Sí, los japoneses son súper a fuego, son los más respetuosos, los más que ripean, se suman, como que los japoneses y los latinos eran los más a fuego. Entonces los hawaianos, tú sabes, con su flow y su cosa. El más que manda en la casa es uno que se llama Taiwan Dyke y Caimana. Que son como que los jefes.
Los que mantienen el orden allí, básicamente.
Tienen el orden bien duro, como que son bien estrictos, cabrón. Son bien
imagino
estrictos.
Que están bien cortados esos cabrones ahí.
Son unas piedras moles que te levantan.
Unas pelotas de músculo.
Lleno de tatuajes, 6 de la mañana, levántate a limpiar la casa.
Te levantan
así,
y todo.
Cabrón, sí,
o sea,
sí.
Aunque tú estés todo jodido, hangover.
Sí, sí,
te
tú
levantan.
Puedes parisear y todo, pero te levantas a hacer la cama y si Piper está grande del tercer riff. Dale para el agua, que si no te metiste...
Aunque estés hangover, cabrón, todo jodido.
Sí, porque si tú vas para allá y como...
O sea, que la gente, entonces la gente lo coge suavecito, me imagino. Dos o tres beers por las noches.
Cacho,
porque si estás del tercer riff y viene este cabrón y me dice que me levante.
Así es bien bizarro, bien bizarro. Pero es como que está esa... Hay como que hasta un poco de presión, porque si tú te estás quedando allí... Y como que no estás metiéndote y representando, como que te están viendo. Que
puede
estás,
ser que no te inviten otra
no
vez.
No te vuelven a invitar, o ven que no lo quieres, como que no estás ahí sacándole el jugo, o sea, como que no te vuelven a invitar.
Sí, dicen como que, mira, este no está en nada.
Sí,
no
es... pero si te ven que como que, ah, eres chido.
Parle clausado ahí en el garete en Bad Doval.
Literalmente, tú le tienes que zumbar.
En las peores olas, cabrón.
Y ahí ellos dicen, diablo, este chamaquito está bien loco, estás bienvenido. Cabrón, así.
Oye, una pregunta, cuando viene ese close out en backdoor, cabrón, que ya como que te cubrió la cortina, ¿qué tú haces? ¿Te tiras como que para la pared de la ola para allá o qué carajo tú haces? O que sea lo que Dios quiera.
Hay gente que tiene sus propias formas, pero yo usualmente brinco. Como que una vez que
brincas
veo...
para adentro de la ola.
Yo como que brinco para arriba, que explote y después me coja a mí.
Ok.
Porque si brincas
para... Como que brincas para el aire y ya.
Sí, como que para el aire, porque si te tiras para la hora te chupa. Wow.
Y va a dar vueltas con cojones.
Yo como que trato de brincar. El último segundo como que...
Y eso wow, nadie lo ve, cabrón.
Nadie lo ve, nadie lo ve.
La gente te ve así parado, bien machote. Y
pero,
después, ¡ah, mami, cagado!
Pero cabrón, eso literalmente es como así de bajito, como un pie.
Y yo ahí no me meto,
es
cabrón.
Es como Hallows.
No, mira, yo no quiero el respeto de nadie, cabrón.
Yo me he dado un par de cantazos bien duros ahí. La primera vez que fui, como que me di un cantazo, papo, en la... En, como que aquí, ¿cómo se llama?
La cadera.
Cabrón, en la cadera, súper duro, que salí cojeando, sangrando.
Yo creo que yo vi esto en Freak Media. Y que después te dijeron como que, ah, puedes...
Sí, cabrón, sí, me dio diablo.
Como que, ¿qué te dijeron? ¿Puedes chingar o algo así?
Sí, yo diablo, me di bien duro en la cadera, sangrando, y yo, ah, puedes hacer así como que para humpear, yo,
sí, como que una...
Sí, burlando.
Un movimiento de chino, humpear.
Y dije, si voy a hacer eso, está chino. Sí, esos tipos están ahí, right through, como
ese. Ajá, y ellos están como que, papi, si no tienes el melón abierto, estás chino. Hacho, cabrón. Diablo. Oye, y una pregunta. Tú quedándote allí, ¿no has visto que voten a nadie? Sea de la misma casa o de otra casa. Yo imagino que votan más a los de otras casas, ¿verdad? Como que a los de otros equipos. Como que, espera, cabrón, está el garete, vete.
Pues fíjate, como que he visto un par de peleas en el agua. Y hubo un año que... Que llegué un día.
No, pero
después,
eso de pelear en el agua.
Sí,
cuando hay 100 cabrones en el agua, o sea, eso es lo más que tú vas a ver.
Esa es la otra, y se meten como 100 cabrones, eso está de 15 pies, tú sabes, bien boqueteado.
Yo estaría como que, no hay una ola más para allá, como que off the wall, o sea, ¿qué hay más para allá?
Hermano, pues, está más impacto.
O sea, si tú surfeas otra ola que esté bien gnarly, no te dan el respeto. Tienes que surfear el pipeline.
Te lo dan, pero pipeline es como que. Está
el proving ahí. Ground.
Pipeline es literalmente el proving grounds. Está ahí todo el mundo viendo y si te da un buen tubo.
Como... Yo estaría como que, hacho, yo prefiero practicar acá y si hay contest acá, pues mira, yo estoy en Volcom, méteme en el contest, surfeo con 4 cabrones.
Sí,
y
sí.
Ya llevo corriendo olas parecidas.
Así es. Pero como que off the wall está ahí mismo. Que es como que la una derecha que sale al ladito.
Que como que puedes remar desde el pico de pipeline.
Puedes remar desde el pico de pipe. Y es como que más...
Pero en verdad es bastante lejos o como que no, está el mismo crowd.
Literalmente está como a 20 pies del pico.
O sea que está el mismo crowd en off the wall.
No, mucha gente va porque en off the wall y en pipe también, pero en off the wall más todavía. Salen 20 olas y una es buena. ¿Sabes lo que te digo?
Como la de Riff que cogió en el Wave of the Winter. Ya lo he sabido.
Si tú coges una Olin of the World, también como que significa que estuviste ahí esperando y como que pusiste tu tiempo para meterle. Y la última vez, como que yo fui off the World y en verdad ahí fue que cogí las mejores olas.
Pues estaba solito.
Sí, se meten dos o tres porque a veces es hasta. Te arriesgas más porque hay mucho close out. Y cuando sale la buena...
Sí, que tú no sabes cuál es la buena,
exacto,
de verdad.
Exacto, tienes que zumbarte allí. Ahí como que la ola no se ve perfecta. Tú tienes que zumbarte a lo loco.
Y si te zumbas en off the wall, ¿no te respetan más porque es como que un poquito más garete? O
sí.
Es como que hasta que estás surfeando sin crowd. Eso es fácil.
No, en verdad es el mismo respeto, más o menos.
Sí.
Sí. El mismo nivel.
Y así como que en North Shore, porque siempre se habla de pipeline. Pero que otras playas por allí tú has surfeado.
Pues cuando estoy allí siempre trato de surfear más pipe y eso, pero Sunset Beach.
Porque este cabrón, Mason Ho, se pasa corriendo unas olas bien al garete, cabrón, que no hay nadie, pero es porque nadie las puede correr nada más que él.
Sí, esas son olas como que en el oeste, pero en el North Shore hay un cojón
que
de
son
olas.
Bien piedrosas, cabrón.
North Shore está
ese tipo hasta el garete.
Sunset, Vilan, Jareiva, como que todas las olas ahí son como que heavy. Pero en pipe... Te va a ver.
Sí, ahí te vas de segura tu yao.
Sí,
es como que un tubo seguro ahí.
La más heavy.
Duro, duro. Oye, y volviendo un poquito en el tiempo, yo te veía, cabrón, corriendo muchas Bill Johnson.
Bill Johnson.
¿Tú estuviste jugueado con Bill Johnson, la tabla?
Bill Johnson me bregó, pal.
Pero, ¿cómo tú conseguiste sacones?
Yo creo que. A través de Pache. Yo creo que yo compensé a...
Pero ya Apache no está... Creo que ahora Almeric o algo así.
Sí, ahora Apache corre Almeric, pero yo creo que fue por Apache que empecé a correr Bill Johnson, que es un chaser de California, bien cabrón, y corría esas tablas. Porque de chamaquito también yo me iba a los veranos un ratito a California, y cogía esas tablas, y me bregó mal, como que me llevaba para el shop y me las hacía ahí, como que al frente y todo. Fue una experiencia bien gufiada. Y bregaban, pero él era como que después se fue en su viaje y como que pichó. Pero las tablas están cabronas.
Las Bill Johnson.
Las Bill Johnson clásicas.
¿Pero qué te gusta más, Almeric o Bill Johnson? Ahora mismo, o sea que tú estás corriendo más.
Las Almeric son mejores. Y yo empecé a correr Almeric un rato. Y después empecé a correr otras tablas, Chemistry. ahora mismo como que yo corro lo que sea, chili, whatever. Pero ahora mismo estoy pidiéndome unas tablas que se llaman Panda, que es un
Sí, que
chip
han
pero
ganado en Stab y todo, yo creo.
y están gufiadas, están
Stab
cabronas.
in the dark.
Sí, el chamaco es australiano, pero chipea en Cali. Y están gufiadas las tablas, pero
Papi, Paisel ha
están
ganado un par
cabronas.
de veces esa mierda, low key. Y
Sí.
nadie como que se la da tanto a Paisel.
Sí. Nunca he cogido una Paisel, pero se ven cabronas.
Hacho, cabrón. Cuando estén ahí
Sí.
que no te ve el logo, todo el mundo quiere la
Sí.
Paisel.
Pero ahora mismo como que yo no tengo ningún sponsor, so yo puedo
De
correr,
tabla no.
no, puedo correr lo que sea, como que yo me compro mis
Y no
tablas, so.
conoces como que ningún persona que te pueda jugar así ni nada. No estás en ese joseo.
No estoy en esa. En verdad yo pienso también que es importante como que
Sí, que
correr.
eso llega como que.
Sí, eso llega y yo pienso que hay que correr como que todas las tablas que pueda, como que para aprender y experimentar. Hay que correr lo que
Ha hecho mi experiencia corriendo al Merrick, cabrón. La mejor tabla que he corrido.
sí,
Me la prestó un pana.
las maricas están cabronas.
Cabrón, eso era un cohete, o sea. Cogía las olas como si
Son
nada y
cohetes.
cuando me trepaba, tenía una velocidad
Sí,
estúpida.
son unos cohetes cabrones. Un cohete. Pero como que a la misma vez, Mayhem, hay un montón de tablas bien cabronas. Como que si te cohibes a correr una nada más,
Ajá.
te pierdes la experiencia de experimentar y de correr
Sí,
otras
de todo
cosas.
lo que hay.
Muchos shapers por ahí que le meten.
Mira, ¿y cuál es el mejor premio que has ganado en un contest? Porque te has ganado un par de contests. Chavo, o sea, o lo que sea, viaje.
No sé,
Más que este trivial el que tú diste, coño, se votaron aquí con este premio.
fíjate, en verdad últimamente yo no gano ni contes, pero
Bueno, pero ahora no, pero cabrón,
el
tú
que gané
tenías
de
un streak,
chamaquito,
cabrón, de chamaquito
el
que.
que gané de chamaquito ese en Florida, como que el trofeo era una cadena.
Eso fue lo más que te pompió, cabrón, la cadera.
Una cadena que decía King of the Grums, bien
En verdad, eso está
cómica.
duro para frontear, como que
Sí,
para tenerlo ahí en el cuarto.
era bien cómica, súper cómica, yo todavía la tengo y todo.
No, cabrón, eso no lo puedes botar ni para Dios. Yo mis medallas de voleibol y todas esas mierdas las boto, pero una mierda así, hacho, cabrón, ni para Dios.
Sí,
Eso
lo que
se
queda de
queda
voleibol.
conmigo, hacho, que me entierren con eso.
Sí. Pero en verdad, como que yo compito en los coronas de aquí, tú sabes, los contes que hacen aquí locales. Y
¿Has
en verdad,
competido en par de coronas?
he competido un par de coronas, pero ese en verdad como que el contest que yo quisiera ganar. Porque es como que aquí, local.
Un chorro de gente en la playa.
Sí, como que ganarlo aquí en mi casa.
Brian Todd ha ganado, ¿verdad?
Brian siempre los gana. Tras que te dan 10.000 toletes. Que si te ganan los
Son
10.000
buenos.
toletes son buenos.
Vienen bien. Eso no hay que dar yo.
Los 10.000 toletes valen la pena. Eso estaría cabrón.
Mira ahí. A ver. Ok, esto sí que está interesante. Esto de seguro haga como que lo sumé para Instagram. Como que un clip corto del audio de esta pregunta. Y es, pues estamos hablando de contes, ahora volvimos a los contes. ¿Por qué tú no fuiste a las mundiales de este año, chico? Explicar al corillo qué fue lo que pasó, que ellos están ahí, diablo. Mauro no fue para las mundiales.
De verdad y todo.
Sí, todo el
Yo,
mundo me lo está diciendo.
de verdad, a mí me han preguntado por la gente. Pues yo no fui porque como que yo iba a ir, estaba yendo los training y todo eso, pero en verdad como que tenía el tabique bien jodido y como que no podía respirar. Tú sabes, tenía como que el hueso para afuera y en verdad me estaba afectando bien duro y como que me fui a chequear y me tuve que hacer una cirugía para poder respirar y fue como que la misma fecha más o menos. Tuve que estar como 3 meses fuera del agua, cabrón, y como que fue como que a la misma vez más o menos y tuve que pichar porque no estaba como que al 100% en mi surfing, tú sabes.
Sí, que no te sentías bien
No me
físicamente.
sentía como que al máximo para poder ir para allá, representar y partir, solo como que tuve que. Pues no pude ir.
Le dejaste el espacio a la
Le
otra
dejé el
gente.
espacio a otra persona que en verdad estuviese al 100 porque yo estaba ahí como que recuperándome del injury, como que.
Pero tú estabas como que en el line-up antes del injury.
Sí, estaba en el line-up. Pero mano, en verdad, la saluda primero y tuve que respirar bien.
Sí, pero en verdad a ti tampoco te importa tanto los contests
Sí,
así.
también estaba en el flow como que de no competir, y la vibra de competencia es bien heavy a veces, tú sabes, como que hay un montón de presión, como que...
Pero yo digo que en verdad si te pones la presión encima y es cuando como que la empiezas a cagar. Como que si tú vas con el flow de que, mira, estoy en un pico con 4 personas, segunda puñeta yo estoy en un pico con 4 personas, y vas a surfear y ya. Yo creo que si tú lo ves así, como que
te va a ir mejor. Hay que ir así, pero como es la naturaleza.
Sí, pero a la misma vez como que tienes que ir con ese mindset, pero un poquito de competitivo, como que, ¿me entiendes?
Siempre tienes que estar ahí como...
Sí, como que coño, tengo que tirar un reverse o algo así, para ganar puntito.
Sí, hay que zumbarla a veces, como que... Pero en verdad tampoco me tripea tanto competir últimamente, so... Prefiero como que surfear chilling y grabar para hacer una parte y como que...
Oye, una pregunta, yo te he visto corriendo Switch. ¿Tú no crees que correr Switch en surfing está como que underrated?
Súper, debería ser como que... mucho más respetado y que...
Cabrón, yo estaba pensando, imagínate lo hijo de puta que estaría ver a alguien hacer un Switch Backside Reverse Full Rotation ahí, cabrón.
¿Nadie
Switch
lo hace?
Switch, cabrón.
No, en verdad deberían hacerlo más.
Y en skate, cabrón, se tiran cualquier estupidez Switch, como que...
A veces hasta tú. Switch es súper respetado y está cabrón. En surfing nadie se tumba el Switch.
Es que puede ser también a lo mejor por el leash, que te jode un poco.
También, pero...
Pero qué sé yo, que si tú vas por una playa que es como que un beach break, puedes surfear sin leash.
Debería meterle más. Es súper difícil, pero... Como
es difícil con
cojones. Lo mismo en skate.
Sí, exacto. En skate es igual de difícil.
Y como que hace un cojón de trucos Switch y como que eso está cabrón. Pero en
cabrón, hacen Switch Backside 360 en skate.
En surfing nadie como que lo hace. Yo a veces me zumbo Switch como que...
Sí, por eso te pregunté, porque te veía haciendo switch palito y todo, como que backside en la, en la derecha.
Pero me tripea porque te suma switch, es como que completamente nuevo.
Sí, estaba aprendiendo otra vez.
Te sientes como un nene chiquito y es como que, diablo, deberían hacerlo más, yo pienso.
Jamie, cabrón, se da unos clases tubazos switch. Cabrón, y no se los escoreaban como es. Eso es un 10 asegurado, cabrón. Tú te das un tubazo switch, cabrón, eso es un 10.
Ese cabrón se zumba switch dentro del tubo y sale regular. Eso está el garete. Sí, cabrón.
Y eso no lo respetan, cabrón.
No, deberían respetarlo más, como el skate. Está cabrón.
Quería ver cuál era tu punto de vista en eso.
Me tripea así. Switch. Todo el mundo debería zumbarse switch más a menudo.
Hacer switch cutbacks, por lo menos.
Si estás para tripear un session y te tiras switch, ya se te sube el chiste.
Sí, obligado, porque tú estás como que, pues ahora cojo una normal.
Sí,
qué
te
sé
cagas de la risa.
Mira, entonces, tú fuiste a mundiales de chamaquito. ¿Cuál fue como que tu mejor año?
Fui a par de mundiales. Como que nunca me fue muy bien, en verdad. Creo que llegué como a la tercera ronda una vez en Perú. Pero en verdad nunca me fue bien en las mundiales. Pero estaban cabronas. Okay.
Pero yo creo que de Puerto Rico, como que las veces que tú fuiste, a nadie le fue súper bien, yo creo.
Sí, nadie como que, no sé.
Claro, yo creo que, por ejemplo, en estas mundiales, Dwight representó bastante.
Sí, Dwight le mete bien cabrón, en estas representó, pero...
Yo casi le gana a Wainwright.
Sí, no.
Tenía
sí.
ahí un empate ahí que, qué sé yo no sé ni por qué ganó Wainwright.
Eso está buenísimo, lo hubiese ganado, yo pensé que le ganó. Pero es difícil.
Sí, pero a lo mejor eso es porque somos boricuas. De seguro el australiano siempre piensa que ganó a Wainwright.
Siempre le dan un push a los que tienen más nombre y eso.
Sí, también. Por eso, porque es que es como que, vamos a suponer, ¿quién tú prefieres ver en las finales? ¿O Wainwright o Dwight Pastrani?
Nosotros a Dwight.
Pero... Obviamente, pero mundialmente. Sí. Pero ajá, sí, te entiendo lo que tú dices.
Siempre hay como un push ahí, como que...
Sí, porque es como que le da más views, como que al mismo contest. Como que, todavía está Wainwright ahí. Todavía está Leonardo, cabrón, un fío Baranti.
Sí, eso siempre pasa en las competencias, ese es el bad trip, como que, coño. Tempipe me pasó como que un hit, yo pensé que gané y se lo dieron al hawaiano, como que, estos cabrón.
En un ball con Pipe Pro.
Sí, mano, yo cogí como que, pensé que pasé, pero se lo dieron al hawaiano y yo, diablo.
¿Y eso fue en el último Pipe Pro?
Hace como un año, hicieron un hit como que de trials, y el que ganara
como wildcard o algo así.
Exacto, un hit de wildcard, el que ganara el hit entraba al main event, como que ya en la quinta ronda, y era la mejor ola, y yo cogí una ola, como que ganó Galani Chapman, un hawaiano.
Sí, lo he escuchado, en verdad no te voy a decir que sé quién es, pero lo he escuchado.
Cogí una ola gufiada, pero yo cogí como que otra ola, como que yo De las mejores olas que yo he cogido, achi, se lo dieron a él por bien poquito y después yo como que no me importó porque me curé, pero hasta él mismo vino donde de mí como
y te pidió perdón
en el party del Conte y me dijo, diablo, vi tu ola, papo, estuvo cabrona, como que
eso pasa, eso pasa,
siempre pasa.
Pero en verdad está duro también, que como que cuando el mismo competidor sí te da el respeto y es como que, mira, en verdad, tú sabes que me hubieras ganado, pero pues, yo voy para encima y te la monta ahí, pero...
Sí, pero a veces...
Pero está cool que te dé como que ese respeto.
Sí, sí, como el underdog.
Sí. Pero nada, cabrón, me imagino que el próximo año te tomarán más en consideración, dirán, coño, esta vez sí, yo creo que está bastante obvio.
Puede ser.
Que fue mejor.
Puede ser.
Mi gente, volvimos. Fuimos para el pee pee break. Y ahora estamos aquí volviendo. Y volviendo, me acuerdo de algo que estaba como que viendo antes de entrevistar a Mauro. Él estuvo en un podcast, francamente franco, Freak Media en YouTube. Y el título del podcast es que Mauro es el mejor surfer de Puerto Rico. Y yo le quiero preguntar a él, para empezar, que cómo se sintió como que cuando viste ese título. Y segundo, que para él, para ti, ¿quién tú crees que es el mejor surfer de Puerto Rico?
Pues primero, no me tripió tanto el título.
¿No te gustó? Eso es un clickbait, cabrón. Es sí, como que clickbait, básicamente.
Sí, sí, el título está un poquito demasiado... Coqui. Yo.
Que tú eres humilde, cabrón.
Sí, yo siento que yo no soy así y no estoy muy de acuerdo.
Y cabrón, yo vi la entrevista y como que él en ningún momento dijo, ah, tú eres el mejor surfer de Puerto Rico.
Sí,
y
sí,
tampoco...
no me dijo nada el cabrón.
Ajá.
No me tripeo tanto, pero en Puerto Rico hay un cojón de surfer bien cabrón. Yo pienso que es difícil nombrar a uno porque hay gente que se especializa más como que en una área de aérea o whatever, pero. Los mejores de seguro, Héctor Santamaría, en el ripeo y la voladera. Ya como que para olas más grandes, pues en mi opinión, Rolando Montes, Rolo.
Tu mejor amigo, boludo.
Panita, Dwight, Panita también, Alejandro Moreda. Toda esa gente se zumba bien entregado y como que tienen, se merecen ese respeto porque en verdad hay que tener cojones para zumbarse en las olas que se tiran y... Y hay que respetarlo, son ese gorillo en verdad son de los mejores de Puerto Rico, en mi opinión.
Bueno, pero eso ahora mismo.
Ahora mismo.
Pero como que si tú te pones a pensar, Michael Jordan se retiró hace 20 años y siguen diciendo que
claro,
es el mejor. O sea, sí, ¿cuál es el mejor para ti?
Si vamos a hablar así en ese flow, pues yo pienso que arriba de la lista tiene que estar Carlos Cabrero, que ripea hasta hoy en día, ripea bien heavy y ganó un contest en Pipeline en su época, le ganó The Irons, tú sabes, el tipo es el único latinoamericano que ha ganado un contest en Pipeline y todavía está ripeando y todavía se zumba en México. En
sí, Pipeline. Hace poco ganó un contest virtual, yo creo.
Sí, el tipo todavía.
De una ola en México.
Al garete, a su edad, hay que dársela, hay que quitarse el sombrero porque Carlos Cabrero ha puesto el nombre de Puerto Rico bien alto y de Latinoamérica y es un cañón. Carlos Cabrero también está ahí, igual Pache, toda esa gente.
Oye, y cuando tú, o sea, tú sabes que tú has conocido a un par de gente como que OG de los surfers, ¿nunca te han preguntado por Carlos Cabrero?
Bueno, fíjate, ¿no? Mucha gente me ha dicho...
¿O no te preguntan por algún boricua? Como que, ah, este cabrón yo lo he visto que está ripeando, no te preguntan así, o sea, no están tan pendientes a lo que pasa acá. Sí,
no tanto,
pendiente.
Pero la gente los conoce, me han preguntado, ah, ¿tú conoces a Carlos Cabrero, Alejandro? Como que, pero que me acuerda así, no tanto. Que como que, no sé, a veces en el surfing la gente puede ser bien...
Guilla, son medio guillados.
Hay mucho egocentrismo, eso es algo que no me tripea tanto, como que siempre es como que yo, y no es como que...
Sí, que no, como que en sabes, ese viaje de yo, no sí, le quieren dar el respeto que se merece.
Exacto.
A otra gente.
Sí, hay gente que te ve coger una ola bien buena y te la celebra, pero hay gente que no, como que...
Ay, yo no vi esa ola.
Ajá, sí, la gente puede ser bien pendeja en el surfing y uno viajando y yendo como que a pipe y eso, como que uno lo ve a primera mano y es bien raro.
Oye, yo escuché como que vi una vez en un video así como que de reglas de Hawái y decía como que no le puedes tirar a las mujeres locales. ¿Eso es en serio o algo así? Como que no sé si era jodiendo.
Pues no sé.
Como que
Pero
no has visto que se forme un problema porque le tiran a como que a una chamaca hawaiana o algo así.
yo no lo he visto, pero de seguro han habido gente que le tira,
Cabrón, y era un video bien
tú sabes,
famoso, no sé si
de
era de
verdad.
Vans o de Stab, una mierda así. Era como, oh,
Que
rules to Hawaii. No le tires a la. Puede
mira,
ser que era un
vaya,
chiste a lo mejor, como que
puede ser,
no quiera
pero
que le corran las cookies.
sí, además de ser egocentrista en el agua con la gente también, sí, también loco.
Bueno, pues te voy a preguntar, ya que salimos de eso, quería aclarar lo de ese título que yo vi, que en verdad vi la entrevista. Para él no saber de surfing, pienso que estuvo cool. Tampoco sé yo, sí, estuvo cool. Pero, ¿cómo se siente competir en el board con Pipe Pro? O sea, una competencia que estoy seguro, tú has visto desde chamaquito, a Jamie siempre en las finales. O sea, y tú de repente estar ahí como que un hit.
Se siente bien cabrón, un honor del más allá, como que
Y a la misma vez estás surfeando Pipeline, lo más vacío que lo vas a surfear en toda tu
claro,
vida.
es un honor porque está surfeando pipe y usualmente cuando tiran el contest está bien bueno, estás con
Sí, que ellos
cuatro,
esperan.
sí, ellos esperan y lo tiran cuando está bien bueno, so puede ser que te toque la mejor ola de tu vida con cuatro personas en el pico y la adrenalina es súper intensa, como que eso está repleto de gente en la orilla, como que todo el mundo ahí te están grabando, están en vivo, whatever, pero
Sí, que usualmente cuando
tú
la ola es tan
sabes.
buena ya está lleno,
Sí,
pero se
más
triplica
todavía,
cuando hay
claro.
contest.
Pero cuando estás en el agua en un contest ahí es como que del más allá. Sientes que hay que estar chilling, como que la última vez que competí yo estaba chilling y literalmente cogí la mejor hora de mi vida en el hit y
Y sientes que te cuchillaron.
me cuchillaron bien duro. Me cuchillaron
Local
contra una
only,
guayana.
local only.
Locals only, papo. 808. Me cuchillaron bien duro, yo pienso, pero pues, más allá de como que el
Es que,
cuchilleo.
pues, esa es la mierda con el surfing y el skate, que es como que bien perspectiva de lo que
Exacto.
ven los jueces, y es
Tienes
como
los
que, no, es que esto es
jueces.
lo que yo vi,
Claro,
como
claro.
que, qué sé yo, es como que, pues, al fin y al cabo es lo que digan los jueces,
Así
esa es la
mismo.
mierda de la competencia.
Claro, pero yo me fui más en el viaje cuando me pasó, como que en verdad ni me importó porque la ola que cogí, como que
Valió más que que el contest.
sí, a mí lo que me
Tú lo
pompió
que cogías
fue,
era close out todo el tiempo y de
sí,
repente coges una ola gufiada.
me pompió que pude coger una ola buena y ya, como que no me importó que no pase.
Sí, obligado. Es más, si yo fuera tú, yo competiría nada más que para estar en Pipeline solo,
Mucha
cabrón.
gente lo hace así y en verdad vale la pena porque Pipeline es la mejor ola del
Y
mundo.
es como que a la misma vez, si quieres seguirlo surfeando solo, tienes que ripear. Porque
También.
para que sigas surfeando en el contest, si no te
Sí.
eliminen.
Mucha gente que pasa hits ahí como que no les dice, ah, no es que yo quiero ganar, es como que en verdad yo lo que quiero es surfear solo. ¿Sabes?
Ajá.
Para el carajo ganar. Quiero coger más altura para allá.
Curarme aquí como un cabrón.
Un cabrón.
Mira, entonces, ¿cuántas veces has competido ahí? En Pipe Pro de Volcom.
Yo creo que he competido 3 veces. 3 veces y
Y eso
las.
lo hacen anualmente, o sea, cada año.
Sí, cada año. Ahora con lo del COVID eso pararon, pero anualmente hacían el contest y yo competía en un hit que hacían como que de
De
wild card,
wildcard.
de los
Y
que
de ahí, si
son.
tú pasabas, pues entraba al contest.
Claro, metían
¿Llegaste a pasar?
como. Nunca pasé. Metían como a 8 del equipo y la mejor ola de ese hit entraba. So.
Okay.
Fue.
Pero yo creo que Dwight llegó a estar como que un.
Por ejemplo, exacto, Dwight compitió como que desde el contest directo. So, él
¿Y
pasó.
cómo son esos entries? Ellos escogen la gente, o sea, es invitacional.
Como
Tú
que
pagas una suscripción, o
tú pagas
sea.
una suscripción, pero para entrar a ese evento, como es de las mejores olas, ya tienes que tener ciertos puntos. So, tienes que estar como que rankeado en el mundo entre los primeros ciento y pico para poder
O
entrar.
sea, que tienes que haber hecho un par de contests,
Exacto.
básicamente. Los wildcards son los que no hacen contests.
Claro, yo no había hecho ningún contest y de
Que esos son
suerte
literalmente los que
paso.
la gente quiere ver en el
Claro.
fucking contest,
Sí, los
casi siempre.
cangri. Por ejemplo, en ese contest nada más compiten los cangris que tienen puntos y los wildcards de suerte como que entran por el lado.
Yo creo que Dane Reynolds una vez entró wildcard, ¿verdad?
Sí, Dane Reynolds.
Y cabrón, y que llegó a las finales y todo.
Nomadín, una vez entró un año Nomadín, que es de Volcom.
Entró wildcard y yo creo. Imagínate, que ¿quién carajo no quiere ver a Nomadín en un contest, cabrón, en pipeline?
Se partió a John John y todo. Llegó como tercero, tú, cabrón.
Cabrón, ese es de mi surfer favorito, en verdad.
Es que el tipo se
cabrón, fue, el fucking vuela.
Vuela,
así como que airs, sin grabs.
No, está cabrón.
Damn. Cabrón, y él no le gusta ni hacer reverse, como sí, que me sí. Entiende. Es como que, ¿me entiendes? Él está en otra.
Sí.
Es como que reverse es de nene chiquito.
Sí. No, el tipo es como un gordito, cabrón, en persona. Es bien alto y gordito, tiene los tobillos gigantes, como que dice, ah, por eso es que...
Y que él tiene como que huesos grandes.
Sí, en la casa de Volcom le decían Chucky, porque parece Chucky.
Chucky rubio.
Chucky rubio australiano.
Año. ¿Eres de Australia?
Sí.
Duro.
Es un gordito que ripea bien, cabrón.
Fíjate, pero él antes no estaba tan duro. Él como que de repente se puso bien duro.
De repente la mató y...
Pues yo me acuerdo que yo vi videos de él cuando él no estaba tan duro. Y yo, bueno,
sí.
Oye, yo me vine a... Como que hace poco fue que él se convirtió como que en uno de mis selfies favoritos.
Está bien duro. Corre que, cabrón.
Ok, mira, entonces... Vi clips de olas del Pipe Pro en Metal Neck. ¿Qué es Metal Neck? Para la gente que no sabe.
Metal Neck es como que... Primero que una plataforma que creó este chamaco que graba de California, que se llama Matt Tromberg. Y él grababa un chamaco que corría para Volcom, se llama Andrew Doheny.
Y él también de California, Andrew.
Él también de California. Y ellos empezaron Metal Neck como una plataforma para sacar videos de ellos y de sus panas. Y eventualmente como que hicieron dos películas de surfing. Y después sacaban videos como que de sus panas.
¿Y en ninguna de esas películas tú estuviste?
No, yo no salí.
Pero tú has estado en un par de videos de Metal Neck.
Sí, no salen películas de ellos, pero un par de videos de ellos salí como que...
Ok, y ahora, ¿y cómo tú conoces a esa gente? O sea, ¿cómo tú llegas a conocer a Matt Tromberg y a hanguear con ese corillo para que te digan, coño, vamos a hacerte un par de videos?
Yo los conocí en un viaje de Volcom en Indonesia. Me quedé con ellos y nos hicimos panas y como que me empezaron a invitar a par de viajes.
¿Pero fue random o fue que lo habían planeado?
Fue random. Random por...
Porque tú estabas en Indonesia y ellos también y se conocieron.
Sí, como yo corría para Volcom, era un viaje de Volcom. Entonces vino él de Volcom a grabar. Nos conocimos y después de eso como que me invitaron a par de trips. Y hicimos par de videos bajo el nombre Metal Neck. Y él me ayudaba a editar como que par de videos bien gufiados. Tiene buen gusto de música, ellos tienen una banda juntos de rock bien gufiada, se llama Power Lunch. Y por ahí para abajo hicimos par de videos y viajamos juntos. Bien gufiado.
Entiendo. Vi que había uno como que full tuyo, que era como de hace 2 años, que tenía un nombre bien largo. That's about something.
That's the way, algo así,
that's the way.
Un nombre bien raro.
Sí.
Pero sí, como que viajé con
ellos. Ese video estuvo, vale, cabrón. O sea, ¿para dónde, dónde tú conseguiste clips ahí? O sea, que ¿en qué países, qué playa?
Como que ese video hicimos un par de viajes. Hicimos un viaje para El Salvador, en California grabamos, en México y en Indonesia. Y como que guardamos los clips y lo editamos juntos ahí. Y salió como que una pieza bien gufiada.
Duro.
Pero le mete, edita bien gufiado y tiene un gusto de música y abregado.
Duro, duro. Y también está Peace of Mind, que eso está par de cabrón.
Peace of Mind, otro video que él me hizo.
¿Verdad? ¿Y qué países más o menos? ¿México también?
En México y California, como que siempre yo trato de ir los veranos para México y saco clips ahí.
¿Y en qué playa de California sacaste par de clips?
En California, como que en Newport Beach, en... Lower Treasure, que es como que al sur de California. Entonces, como que yo grababa con él y después yo me iba por mi cuenta para México y compraba mis clips allá y como que los uníamos todos y hacíamos una pieza de surfing, una parte.
Sí, básicamente. En surfing no le dicen parte.
En surfing no le dicen parte, lamentablemente. Mucha gente está...
Son como que mini videos, qué sé yo. Es como que toma,
Sí, es
como. No, no tiene nombre, pero.
Porque mucha gente está enfocada en los contes y eso, pero está más gufiado como que coger un año entero y grabar y después unirlos todos y
hacer. O sea, que una te gusta parte. Ese vibe del skate, te gustaría sí. Como que llevarlo al surfing o algo así.
Definitivamente me gusta mucho más ese vibe de como que agrupar tus
clips. Que sea como que clips. Vamos a stack clips.
Stack clips por ahí para abajo y después hacer una parte bien cabrona de 3 minutos.
Que eso fue lo que hiciste hace poco con aquí, ¿verdad? Sí, el video ese poco. Que salió en Metal Neck.
Sí.
No sé si tú querías que.
Hace poco un video aquí que es básicamente lo mismo, stacking clips, un año en Puerto Rico, Indonesia, México, agruparlos y soltar como que una parte bien cabrona con el mejor pietaje que uno puede sacar en un año. Me tripea más esa idea de sacar una pieza que demuestre tu mejor surfing o skate, lo que sea, y sacarla al público.
Entiendo, y para ti, ¿cuál es como que tu mejor video, ya sea uno tuyo solo o uno que tú sales? O sea, ¿cuál es el que más proud tú estás, el más orgulloso que te pone?
Yo creo que pues el último que saqué, que se llama Aquí, como que sale en México, Puerto Rico, bastante algo, pero creo que han sido como que de los mejores clips que he sacado en mi trayectoria, ahí están.
Oye, háblame más de ese video. Estabas con Balaram Stack, ese cabrón se pasa en Puerto Rico. Sí. O sea, ¿a él le gusta Puerto Rico?
Le gusta Puerto Rico, se zumba.
Sí, él está demasiado cabrón en los tubos.
Sí. Ese chaval con puta. Pipeline también es una bestia, se zumba.
Él está respetado allí, ¿verdad? Él sí. Se ve que está respetado porque tú ves los clips de él y él coge olas cabronas.
Pues el tipo se
coge olas que las sale, ¿me entiendes?
Pues él salió también el video y como que es un challenge, se zumba en olas gigantes.
Y eso está bien duro porque ese cabrón es de New York. Cabrón, surfeando con tiburones o las mierdas.
Es como que con la nieve y todo eso.
Clase de basura, cabrón. Como, o sea, eso es pasión, ¿me entiendes?
Eso es pasión.
Papi, Balaram Stack. Sí. Pasión, puñeta.
Realmente, no, en Python lo respetan porque se tira bien grande. Y estuvo fino que lo pudieron haber metido en el video y como que compartir. Ya que él corría para Volcom también y como que tratamos de hacer una pieza para Volcom. Pero le mete bien, cabrón.
Y ese video es como que tú y él, cuando sacaban clips, casi siempre estaban juntos, o habían veces que hay clips que son como que tú que estabas por tu lado y él por el de él.
En verdad más como que yo estaba por mi lado y a él como que lo metimos en el video como que.
Pero nunca tuvieron session juntos así.
Sí, hay una parte que sale como que Indonesia, que fue un viaje que hicimos juntos. Y ahí estuvo cool porque podemos compartir como que las sesiones y eso, pero la mayoría del video es como que mío solo y él como que fue como un cameo adicional al video. Pero la mayoría de los viajes no fue solo. Yo fui solo y como que.
Oye, y yo creo que salen olas de Survival aquí en Puerto Rico, ¿verdad?
Salen par de olas de Survival.
Y estaba Balaram Stack.
Estaba Balaram.
Ahí yo me imagino que tú estabas con él, ¿o no?
Sí.
Y tú eres papi aquí, para ellos el bicho de.
Sí, pero ese chamaco viene mucho para acá, no suele y se zumba. Surfea cabrón. Psst,
cabrón, se pasa aquí metido cuando hay olas buenas.
Surfea, le queda cerquita, viene en Nueva York, se zumba.
No, y a la misma vez es como que son olas bien cabronas y no está el crowd de Hawái.
Claro.
Es como que.
Son olas bien cabronas.
Él se puede curar a lo mejor un poquito
claro,
más.
Claro, no hay gente metida aquí como que.
Cabrón, es que en Puerto Rico hay tantas olas, es hay como una cosa estúpida. Cabrón. Cuando el sol da como es, sí. Papi, en Puerto Rico hay olas.
Puerto Rico es el Hawái del Caribe, básicamente.
Sí, literal.
Igual de heavy.
Oye, ¿no has surfeado olas del Caribe? Como que no sea Puerto Rico, maybe Jamaica. ¿Has ido para Jamaica a surfear?
Para Jamaica no he ido, pero quiero ir. Pero he surfeado en Tortola, que hay olas bien buenas.
Sí.
Quisiera ir para Barbados, que se ve bien cabrón. He ido para la República Dominicana a surfear, está bien.
¿Y qué surfeaste allá en RD? ¿Qué playa, si te acuerdas?
Surfeé en una playa que se llama El Encuentro, que se pone bien buena. ¿Y, par de
¿y cómo
breaks.
Es? ¿Como que para ripiar o estuviar?
Es para ripiar y hay olas para tuviar. Hay una ola que no he surfeado que se pone bien grande.
¿En RD?
Sí, no sé ni el nombre, pero no lo he surfeado. Pero yo pienso que acá hay como que olas con más fuerza y eso.
Oye, ¿y cuando fuiste para allá para RD? O sea, ¿cómo tú ves la cultura del surfing allá? ¿Va por buen camino? ¿Están atrás?
va por buen camino, pero está atrás, como que acá definitivamente hay más surfer, allá no hay tanto.
¿Y tú crees que con las olas que hay allá deberían de haber más surfer?
Yo creo que sí, pero difícil, no tienen tantos recursos, como
sí, me imagino que a lo mejor no hay tantos surf shops.
No hay tantos surf
shops. Como que la tabla a lo mejor es difícil conseguir.
La gente como que no la apoya tanto, pero hay olas buenísimas.
Es verdad.
Sí, aquí hay bastante apoyo.
Yo creo que allá apoyan más el skate. Y con tu y sí. Eso. Pero hay dominicanos que están duros en skate.
Sí, igual sí. El surfing también. Pero exacto, no hay tanto apoyo. Ni uh-huh. Como que vaqueo.
No son famosos, no son mainstream ni nada.
Sí.
Bueno, entonces. Pues. Con ese video. ¿Cuánto te quedan Volcom?
Chacho, pues yo no sé, papá, hasta mañana se puede caer la cosa.
¿Pero por qué? ¿Tú firmaste un contrato que es por año?
Sí, yo estoy con ellos como que por contrato, pero...
¿Ya pasó el tiempo o algo así?
No, todavía estoy con ellos, pero por lo del COVID y eso, como que ya los recursos son más bajitos y no tienen...
Hay menos budget.
Hay menos budget y como que ha bajado la cosa, pero de suerte todavía me apoyan con viajes y eso y todo.
Por ejemplo, mañana te vas para México, ¿verdad?
Mañana me voy para México.
¿Te apoyaron con eso?
Para Puerto Escondido me apoyaron con eso.
Ah, pues cabrón, ya está.
Super chilling, sí. Todavía me quedo un ratito con ellos.
Oye, tú sabes que tienes que representar en México si quieres estar en Volcom.
Estoy por ahí fluyendo a ver qué es la que hay con el flow de Volcom, pero en verdad me han bregado un cojón.
Diablo, y conseguir clips en México, ¿es difícil?
Bueno, por lo menos allí, en México hay un montón de locales grabando, tú sabes.
¿Y te cobran caro o chilling? ¿O está súper cómodo?
En México cobran barato por los clips, como que tú surfeas y luego como que vas a los fotógrafos. Él dice, mira, como que a ver si me vendes un par de clips que tienes y eso. Se encojonan si como que llevas a alguien a grabar, porque ese es su negocio.
Oh, ok, que tú no puedes llevar tu propio film.
Claro, puedes, pero como que te miran mal y eso.
Yo o tendrías que estar bien local, bien bichoteado, que sí. Ya haya ido un cojón de años.
O low key, pero yo siempre voy sin filmer y le compro los clips a los locales, tú sabes, para bregar. Pero graban bien. Y las olas están cabronas. Y cuando está bueno, siempre hay gente grabando local. Que lo que tienes que hacer es por ahí, después buscar.
Conectar a esos cabrones.
Hacer los connections.
Ajá. Bueno, y entonces, ¿qué es lo próximo para Mauro Díaz? O sea, ya te recuperaste, vas para México, quieres hacer un nuevo video, Stacking Clips again.
Stacking Clips, pues ya estoy mañana, como dijiste, me voy para México y saco un par de clips. Luego viene el season aquí en Puerto Rico.
¿Te gusta en el season en Puerto Rico? ¿Te gusta estar en Puerto Rico o no te molesta estar en otro lado?
En verdad me gusta estar en Puerto Rico porque la verdad aquí están... Son buenísimas.
Vamos a suponer, si estás como que el season de aquí, estás por otro lado que también está bueno, pero tú de repente estás viendo un chorro de videos y gente que saca los clips en Puerto Rico,
siempre
y tú cogiendo las buenas, bastante respetable, a lo mejor igual, pero, o sea, ¿tú prefieres estar en Puerto Rico o allá?
En verdad yo prefiero, pues, agradecido por la... Por poder viajar y estar afuera.
No, obligado, eso es un privilegio, o sea, que no tiene casi nadie.
Pero siempre duele ver cuando las olas están buenas aquí. En verdad me gusta estar aquí, coger las olas buenas en mi casa. Este año voy para México ahora y después tratar de grabar acá para hacer un video, pero...
Oye, en ese video de aquí yo creo que hay un par de olas en Wildo, ¿verdad? ¿O no?
Sí, hay un par de olas en Wildo.
Que estás con una tabla bien larga ahí ripeando. Wildo, o sea, ¿cuán difícil es hacer eso? Como que una tabla bien larga y como que ripear... O sea, ¿cuántos pies tenía esa ola?
Bueno, hay un par de clips en Wildor, pero como que yo siempre uso una tabla más o menos 6 o 7 pies. Es un poco más difícil, pero se puede. Wildor es como que de mis olas favoritas de aquí, de Puerto Rico.
¿Y no te vas a tripear a tener que remar tanto para esa ola? Pues para esa ola hay que remar con cojones.
Hay que remar con cojones.
Oye, y la otra, esa ola yo creo que es en Playuela, ¿verdad? ¿O no?
Sí, ahí mismo en Playuela.
Y ahora están bloqueando el acceso, o sea, ¿cómo carajo van a entrar a Wildo ahora? Que bueno, están bloqueando el acceso.
Al garete que están tratando de construir ahí en Playuela. Tratando de bloquear Wildo.
Una de las mejores olas de Puerto Rico y la quieren bloquear para hacerlo ni que privado. Cabrón, bueno, ahí cuando hayan turistas ahí se van a ahogar, cabrón.
No, al garete, de las mejores olas de Puerto Rico y de los espacios más bonitos que tiene, como que para la gente no solo ir para surfear, pero para...
Hacen camping.
Hacer camping,
chillar. Escrambean.
No, la gente está bien loca, hoy en día los políticos y el capitalismo está tratando de quedarse con el canto y con la isla, y en verdad es horrible. Hay que hacer lo más que podamos para no dejar que eso pase. Y ese cantito, por ejemplo, de Willow y Playola, eso...
Pero vamos a suponer, si de aquí a 3 años, como que, pum, hay una pendeja ahí construida y no se puede entrar a Willow.
Diablo. Esperemos.
¿Cómo te sentirías?
Con el corazón roto. No creo que pase, pero si pasa, pues, como quiera la...
Take one, take two, ok, PP break number two. Primera. Carlos, estas medallas vienen con... Con meao inyectado. Mira, pues, hacho, estábamos hablando de Playuela antes de esto. Ya sabemos que Mauro está bien bastripeado por todo eso. Este, Pierluisi, mamabicho. Y nada, este, estábamos hablando del video aquí de Matt, ¿cómo es que se llama?
Matt Tromberg,
californiano. Este, entonces, pues, nada, este, en ese video también salen un par de clips de Mauro en Malgara, CBS. O sea, esos días estaban bien buenos.
Salen un par de horas en el video así, en Arecibo y eso. Un par de horas bien cabronas.
De ese video, como que, ¿dónde es que más conseguiste clips? ¿En qué Point Break? O sea, ¿qué playa?
Yo creo que ese video como en Willow y eso, y en Hawaii también un par de horas.
No, pero aquí en PR.
En Willow y en Arecibo, te aseguro, pero...
¿Verdad? Porque yo como que vi clips de Balaram en Survival. Pero ahí, tú en ese video tuyo hay The Backdoor, Survival, no hay clips tuyos ahí.
Yo creo que hay por ahí, pero por Arecibo, hay un par de olas gufiadas y eso, como que estuvimos un tiempo aquí grabando y eso, y en Arecibo un par de...
¿Y qué te gusta más, CBS o Malgara?
Malgara está bueno.
¿Sí? Un
par de olas buenas, sí, en verdad hace tiempo que no voy, pero está bueno.
Pero Malgara es crowdeado, ya tú más o menos sabes un poquito de ese vibe.
Saben, par de bugis ahí.
Y sí, los bugis allí parten.
A veces sí, hay mucha gente. Que
no, hay otros que son unos locos, tú dices.
Hay par que se suman ahí, pero a veces es difícil coger una. Pero yo me quedo bajito.
Pues por eso te digo, como que no prefieres ser fiel a veces CBS, que seguro está menos crowdeado. Pues que no, como que es CBS no rompe tanto.
Depende de lo que quieras surfear, pero es como que difícil a veces coger olas allí, tú sabes, como que hay que sentarse a esperar.
Oye, pero en este video casi todos los que salen son de Volcom, ¿verdad?
Sí, este último video sale un par de Volcom y eso.
El de aquí, el sí. Video que se llama aquí.
Era un video que se quería hacer como... Yo quería hacer como una parte de... Como más de Volcom, ya que me habían apoyado y eso todavía, y como que...
Como agradecimiento.
Sí, como agradecimiento, y el muchacho que me lo estaba editando, como que con la plataforma del Metalnet, como que pues, tuvimos un poco de tirijala ahí.
Tuvieron un par de roces.
Sí, un poquito de roces, porque yo quería sacarlo de Volcom y se lo mencioné un par de veces, y lo sacó como que fuera de su plataforma, tú sabes, como que para coger el nombre, y como que no me tripió, pero el video que he bufiado y...
Pues sí, ¿verdad? Porque ese video sale en la plataforma Meralnet.
Sí.
¿Y tú querías que saliera en Volcom entonces?
Sí, como que yo lo había mencionado para hacer un video directo.
O sea, que él lo editara, mandárselo a Volcom y que ellos lo subieran en la página de ellos de YouTube o Vimeo.
Sí, sí. Y nada, se tardó un montón y tuvimos un poquito de roce ahí, pero ajá, pasa lo que pasa. Pero nada, como que aprendí ya, para próximos videos lo quiero editar yo y soltarlo como que bajo.
O sea que ahora Mauro va a ser el nuevo editor. Oye, hay un video tuyo bien viejo que se llama Buen Provecho. ¿Ese tú lo editaste?
Sí, ese yo lo edité con un amigo que se llama Robbie. Sí, lo editamos juntos y le hicimos como que par de gráficas.
Ah, pues duro. Ah, pues van a quedar bien entonces.
Sí, sí.
El filmer es lo que
es
el
difícil.
Próximo paso.
Sí, es como que difícil editar algo con alguien que está tan lejos, tú sabes.
Y que no respeta tu idea,
sí, sí.
O lo que tú quieres llevar.
Porque no quedan de acuerdo bien, porque no lo están haciendo juntos y en verdad me tripé a editar, y el próximo video que suelte lo quiero editar yo full on y a la cargo.
Y eso empieza mañana en México. Mañana grabamos.
De una, güey. Sí.
Chacho, durísimo. Ya entré. Entonces, ¿y qué tú esperas sacar de este trip en México? O sea, ¿qué es lo próximo después de México? ¿Tienes algo planeado, otro viaje?
Pues mano, por ahora fluir en México y tratar de sacar un par de clips y volver a Puerto Rico cuando tengamos las buenas. Y gozar, además de ser fiel, como
o sea,
que
¿te piensas quedar un par de tiempo en México?
Me pienso quedar todo el verano ahí a tratar de sacar un par de.
¿Y después de eso?
Fluyendo a ver qué pasa.
Si te dicen vámonos para acá, te vas para allá.
Después de eso, ojalá ya como que pueda volver para acá y ya me las ponen ahí, como que fluir por acá.
¿Tú crees en agosto?
Sí,
PR Zumba.
Por ahí. Por ahí.
Hey, vamos, vengan para el huracán.
Ah, pues el huracán por allá abajo, ¿verdad?
Sí, para supuestamente, para acá no ha llovido tanto. Yo pensaba que eso había pasado ya, pero.
Ah, che, pero hay un par de vientos ahí en el huracán.
Sí. No, de verdad, la semana estuvo lloviendo con cojones. Se sentía el huracán effect.
Sí, sí, es verdad. Y las algas esas que cayeron y todo, papo. Que son y que el calentamiento global del agua calentándose, que todas esas algas cayeron al garete.
Como que básicamente se murieron, como que.
Me imagino,
y ahora están flotando por ahí.
El mundo ahí tripeando ahora mismo.
Diablo. Mira, pues entonces. Diablo, entonces no tienes nada planeado lo próximo de Mauro en México. Stay tuned. ¿Cómo te pueden conseguir en Instagram?
Mauro Díaz, creo que en mi Instagram, por ahí. Y ahí estamos.
¿Y cuando tú tiras videos, lo promocionas en Instagram?
Por ahí yo tiro un par de videos y fotos y ediciones por mi Instagram. Por chequearlo.
Duro, sí, duro. Hacho. Mira, ya hay un par de voice, ¿verdad? Ahora mismo. En México.
Sí, en México está Dwight. Y Sebastián, las olas están bien buenas.
Oye, ¿y tú has ido veces que tú estás solo, sin boricuas por ahí?
Sí, un par de veces, para México y por ahí.
¿Y te tripea más cómo están los boricuas?
Sí, los dos también, está cabrón viajar solo por ahí, irse
sí.
En la suya, 100%.
Obligado.
Pero también está cabrón.
También está hijo de puta, como que estar en México con panas boricuas es como
claro,
ideal.
Imagínate el agua cuando sí. Las olas están buenas ahí.
No, y es como que hay más confianza, como que puedes hablar con ellos súper cómodo. No vas a pelear con ellos ni para el carajo. Como que, por lo menos en el agua por ola y mierda, qué
sí,
sé
sí.
Yo. Como que, no ayer es como que estás bregando con un local de México.
Claro, ayer mandé, está chido.
Mary, ¿qué cuenta Rolo? Que tú eres bien panita Rolo, ¿verdad? Le está en Quicksilver. ¿Qué te ha contado ese man?
Rolo me dice que está por indolencia allí. Por
¿ahora el... mismo?
Ahora mismo, bien cabrón.
Ese Rolo ha estado sacando unos videos bien cabrones.
Bien cabrón, Rolo ripea bien duro. Está por allá, medio que tuvo que hacer como una cuarentena de 14 días antes de entrar.
¿A Indonesia?
Sí.
¿Porque no llevo prueba o algo así?
No sé, parece que no la voy a hacer
ni la valga así. Ah, chovete por el carajo, o sea que el trip tiene que ser 14 días plus.
Sí,
14 días
llega,
y una semana.
Llegas y te quedas por
ahí para abajo. Duro. De hecho, el Rolo es uno de los que ha mejorado un cojón.
Sí, Rolo está bien.
La ha metido bien sólido allá en Hawái también, cogiendo olas cabronas.
Salud.
¿Y han llegado a coincidir cuando están allá en Hawái? Como que
sí,
como que él está en la casa de Quicksilver y tú acá en la de Volcom.
Sí, de suerte y súper agradecido. Él se ha quedado en la casa de Quicksilver y yo en la de Volcom ahí, vecino.
¿Y qué es lo que hace? Él viene para
sabes,
la de Volcom. Obligado.
Volcom,
y a dormir para Quicksilver.
Así mismo, hanguear y surfear todo el día, en verdad, súper cabrón. Pero siempre hangueando junto. Y Dwight también hemos estado en Hawái de repente, como que.
¿Y O'Neill? ¿O'Neill tiene una casa ahí al frente también?
O'Neill tiene también una casa por ahí que se ha quedado Dwight, que de repente, como que. Estamos tan bendecidos.
Está todo el corillo ahí.
Corillo boricua ahí en Hawái, tú sabes. Pipe súper cabrón, y estamos ahí juntos.
Sí, eso es un privilegio, cabrón.
Increíble.
Bueno, si era un surfer,
increíble.
¿Verdad? Eso es un súper privilegio, cabrón.
Sí, sí, está cabrón.
Mira, ¿y has corrido skatepark allá en Hawái? Oh.
Sí, mano, hay un skatepark allí en...
Oye, tú me contaste que como que te rompiste un brazo una vez o algo así
sí,
y te dieron mierda por no surfear.
Sí, yo fui, hace como un año fui para Hawái y estaba bien pompeado corriendo skate y allá hay un skatepark que como que... Esta vez yo me llevé mi skate y todo para allá.
El Banzai Skate Park,
el
ese.
El skate park. Está cabrón, tiene unas esquinitas chilling ahí que yo le metí.
Sí, es como bowl así, sí, bien sí. Selfieado.
Como el panita de Ecuador, y este año llevé mi skate y llegué directo a correr el skate bien pompeado. Así traté como que el primer día traté un como un five bow y me caí, me rompí la muñeca, cabrón, el primer día.
¿Y tuviste que ir para el hospital y todo?
Tuve que hacerme unas pruebas y me fracturé como que el hueso ahí. Estuve un mes sin selfiear, quedándome en la casa por como...
Y cabrón, o sea, ellos no te miraban raro, no te la montaban todos los días.
Nacho, más o menos, pero yo me iba por ahí a caminar, como que a pichar.
Pero yo me voy.
Como yo estaba frente a la hora, me iba en el viaje mental, como que, diablo, me lastimé, no puedo confiar. Y la hora es buenísima. Pero me quedé el mes allí, y cuando me quedé, me metí a surfear y me quedé un rato más. Y como que estaba tan pompeado que me metía todo el día. Y fue como que las mejores olas que cogí.
Oye, pero llegaste a correr skate con Colin Propose y todo, ¿verdad?
Sí, esos chamacos que estaban todos en la casa se quedaron. Colin,
¿quiénes se quedaron allí?
Simon Bannerot, el Skanky. Estaban Skanky todos en la casa allí, cabrón. Y yo en pal skate, por eso yo estaba tan pompeado.
Ya, los Skanky, cabrón.
Cabrón, Skanky estaba allí en la casa de Volcom.
De mi skate el favorito, cabrón.
Demencia.
Ese europeo, cabrón, y está... Sí. Cabrón, se la monta ese, cualquiera.
Sí, era un hijo de puta, bien a fuego. Y corría el bowl ahí y lo mataba, cabrón.
Y en street está bien duro también, cabrón.
Pues ese cabrón.
Una bestia.
Pues mira para allá, como ves la gente como que a veces, el ego y tortuga, que estaban esos del team de skate, jangueando en la casa con nosotros.
Y los surfers no se la daban.
No, estábamos bien a fuego con ellos jangueando, pero el que como que manda en la casa, el hawaiano, llegó encojonado porque estábamos haciendo ruido. Estábamos jangueando allí, cabrón, obligados.
A ver, los que son unos normales, cabrón. Ellos no se suponen ni que se queden allí, cabrón.
El tipo tratando de botar a Skanky. Trató de sacar porque tenemos
ruido. Esa alma indefensa, cabrón, tú ves, si tú piensas que tiene 15 años ese cabrón.
Y se le paró y todo ahí, el chamaco. ¿Qué?
Es que aquí, cabrón, se cagó encima, que no, cabrón.
Y lo sacaron, cabrón.
¿Sacaron a Skanky?
Sacaron a los skaters y nosotros ahí como que jangueamos con ellos, pero... como que, loco, esta es la casa de Volcom, ¿no? Este chamaco es el mejor skater que tiene Volcom, para que tú sepas. Y como que, tú sabes, nos janguearon.
Bueno, Volcom está bien stackeado, pero...
Pero pueden ser... En el momento de...
Dices que a Milton Martínez lo hubieran botado también como bolsa.
Ah, no sé.
No, a mí sin cojones que tú vas a ser el skater of the year. ¿Qué carajo es eso?
Es tan como que ignorante que no sabía. Y bueno, en vez de dejar que los de la casa disfruten, hacen cosas así de loco. Es que porque no saben.
Sí, diablo, pero cabrón, Anthony van der Linden, cabrón.
Eso
es un hijo de puta, cabrón.
El chamaco regaló para el skate, yo me llevé una.
Simon está duro también, pero Anthony, cabrón. Skanky, ese hijo de puta, cabrón. No, demasiado técnico, él es súper creativo, o sea. Todos los trucos que hace son como que, ¿cómo carajo él pensó esto? O sea, como...
Sí, fluye la línea bien,
esto está en tu mente, ¿cómo esto está en tu mente? O sea... Y para empezar lo puedes hacer.
Está cabrón.
No, el tipo está bien duro. Él es como casi un gran Taylor y todo. Pero más técnico.
Al garete.
Sí. Hacho. Diablo, y sacaron a los skaters como bolsa.
Sí.
O sea, diablo, yo te había preguntado ahorita más adelante, como que, habías visto que votaran a alguien. Y mira, esto, votaron a los skaters. Y a Surfer, ¿no lo han votado de allí?
Mano. Que yo he estado, no, pero me imagino que sí.
Ach.
Sí, se hace un rebolo.
Selfie es intenso.
Sí, pero...
Mira, ¿y cuándo vamos a ver a Mauro en Choupu? Muñeta.
Muñeta.
No hay una casa, no hay una casa por con Choupu.
Ach, ojalá, ese es el propio próximo sitio que estaría cabrón.
Ahora que tú sepas, ¿cuántos boricuas como que han tenido la oportunidad de ir para allá?
A Choupu. Mano, ¿cuántos? Pero no tanto, sí. Creo que ha ido para Choupu. Dos Flores, para la gente. Es que son balsas.
O Dos Flores se zumba.
Dos Flores saca un cover en Choupu, cabrón.
Sí.
Surf, yo creo.
Ya Transform murió.
Murió hace tiempo, pero él sacó un cover ahí parado.
Duro.
Este tipo hacía los trials del Contest que lo invitaban. Como lo del Pipe, pero en show.
En show, puteado, qué curete, cabrón.
No, se curó bien, no me acuerdo. Chocu se ve, cabrón.
Mira, ¿y cuáles son tus Dream Waves? ¿Cuáles son tus Dream Waves?
Dream Wave. Chocu, Cloudbreak, Fiji.
¿No te gustan las derechas?
Sí, claro, Jeffrey Bay también es Dream Wave.
Nunca he ido a. No. Ah, claro, es que está lejos, cojones. Sudáfrica.
Está bien caro también. Está
allá, che. A nadar con tiburones. Brr.
Pero se ve una puta. Jeffrey Bay, cabrón, de lado a lado frío. Se ve cabrón,
¿no? Pero no hay otras olas que no hayan como que tantos tiburones, cabrón. Que sean derechas. No sé si aquí, pero. En el mundo, como que.
Mano, es
tienen que haber un par de olas bien. O sea, derechas, bien cabronas.
Tienen que haber un par. Por Tahiti, hay un par de olas bien buenas. Micronesia. Un montón de sitios por ahí, cabrón. Y se ven para allá.
Hacho, es que como que de todos los sitios que hay costa, hay posibilidad de que haya una ola cabrona.
Si llega un suelo, ahí hay olas. Uh-huh. Es piedra más todavía.
Oye, ¿y viste lo de Dylan Grace, Weird Waves?
Uh-huh.
Que tú me dices de esa pendeja. Que le han dado el verdadero block y el verdadero budget. Cabrón. El hombre está viajando, corriendo ahora al garete.
El hombre está metido en el río, cogiendo la que
cae. Hacho, hubo una, creo que en Montana.
Está
que
yo
me quedé cabrón. Ya lo está ahora en el río.
Está brutal. Es un tripeo. Y los personajes del. Está brutal.
El editaje está bien cabrón. Como que tú te vas a un viaje, como
sí.
Que.
Hacho,
sí.
Sí, creativamente le metió. Pero imagínate surfear un río.
Ya, surfeó un par. Surfeó uno en Alemania.
De verdad.
Casi otro en Montana.
¿Fuiste en Alemania?
No, yo no.
Ah.
Dylan Graves en Weird Waves. Y como que da la historia. Exacto. Que es como un río así bien.
Se ve tripioso. Pero nada, igual que.
No, obligado. O sea, todavía no hemos visto un tubo bien cabrón en un río. Hacho, aunque cabrón, yo me acuerdo antes, yo buscaba River Waves en YouTube. Cabrón, y llegué a ver una bien a fuego, cabrón, que era, papi, eso sí se veía bien peligroso. Porque
sí.
Había un cojón de agua moviéndose, pero
sí.
Papi, la ola estaba como 5 o 6 pies de cara. No estaba tubiado, pero estaba ahí, ¿me entiendes? A fuego.
Ay,
y la verdad con eso de los ríos, que es como que, eso sí que es como que súper timeado.
Sí, hay que timearlo, pero hay algunas que se quedan en el mismo sitio y todo, ¿verdad? Hay unas que corren, pero es como que.
Pero es como que depende de cómo esté bajando el agua, que sí, qué sé yo qué.
Imagínate que
es como que
una ola en el yunque.
Los river surfers, ellos saben toda esa mierda,
sí,
como
sí,
si
la
fueran sueltos.
La luna.
Pero cabrón, ¿me entiendes? Eso es otro mundo.
Vamos para el yunque a surfear.
Cabrón, surfeo hasta en Alaska. Cuando se cae un glaciar.
Ah, diablo.
Que hace una ola bien porquería. Una ola bien porquería, Waikiki.
Qué cabrón.
No, pero en verdad nadie ha surfeado en Alaska así mucho.
Está delicioso. Para el libro de los récords está.
Ah, cabrón, el primer episodio yo creo que fue el mejor. Que era como que en los lagos de Michigan. ¿Tú has visto esas olas, cabrón?
Los osos y todo, y habían olas.
Cabrón, y hay como que pedazos de hielo en el agua. Y la ola tubiadísima.
No.
Dylan Graves, que tiene barba, como salió, la barba estaba toda llena en hielo.
Sí, sí, eso está
bien. Cabrón,
eso
o sea.
Y no hay nadie allí.
No, y como que ellos tenían una cone de un tipo que ha surfeado los lagos, yo no sé ni cuántos años, que eso todo sale en el video. Y como que él los pompió para que fueran a ese tiempo, porque había un suelo hijo de puta que si hace yo no sé cuántos años los corearon bien, cabrón. Cabrón, o sea, parecían olas del
sí,
mar, del mar, pero se veía eso, sí, se veía mucho más norte, porque como están arriba en el norte,
sí.
Un frío hijo de puta,
no,
o sea, tienen la nieve, pedazos de hielo en el agua.
Los osos y todo.
Ocho, cabrón, no, en verdad, se curaron ahí, ahí sí que sí.
Se curaron.
Se congelaron el culo, pero se curaron. Así que es lo más, la agua más fría que tú has surfeado.
La más fría yo creo que fue cuando fui para Francia, súper congelada. increíble. En diciembre, cabrón, en Francia, en Hossegor.
Sí, que eso es lo más frío que se pone.
Súper frío, así con botas de wetsuit y un wetsuit así cuatro.
¿Y los locales estaban con wetsuit normal?
No, estaban igual.
Igual. Sí. O sea, que no es chiste.
Pero súper frío, así de que te levantabas y para el carro había que echarle agua caliente al Dutch para que se
descongelara el hielo del.
Y eran unos boquetes, cabrón, así unos beach break, imagínate como la bomba así, bien boqueteado, pero un montón de corriente. O sea, tenía que estar ahí.
Todo el tiempo nadando.
De repente salió un boquete, cabrón, así, como 8 pies tubiados.
Naña. Diablo, cabrón.
Olvídate. Para ese trip fui con él, la verdad, que estuvo bueno. Ahí sí.
Durísimo.
Estuvo fino.
Oye, cabrón, ¿y el contest este de Costa Rica, el Stabber ese, que tú fuiste para allá?
Sí,
fue. ¿Cuándo fue eso?
Eso fue ahora en junio, fui para allá, vi un
contest. ¿Antes de las mundiales?
Como que después.
Después. Eso, o sea, que después. Eso fue de que, si lo busco en YouTube, dice hace un mes.
Sí, creo que están editando y todavía no sale.
O sea, que todavía ni ha salido nada.
Sí, ese era el contest que hacían en una piscina de Texas de ola. Hacían el contest de Stab de aérea, ¿no? Uh-huh. Está gufiado porque es solamente a él.
Que Bobby Martínez fue de Jousito.
Sí, y es como.
Estaba ahí tirándole la mala a todo el mundo.
Bien cabrón. Pues lo hicieron en Costa Rica, un par de gente estuvo bien gufiado y de suerte me invitaron, mano. Estuvo cabrón. Ahora estaban bien buenas para volar. Fueron 2 semanas allí y todo el mundo volando, un montón de pruebas ahí.
Ñaño. Imagínate los más duros en Earth, cabrón.
Al-Bilayer,
no estaba Dion Ayus.
No.
Es que él es más low-key, ¿verdad? Es como sí. Que la del full.
El más que estaba volando era Magniola. Bro, el tipo estaba volando, le metía el lip así para los flat. Era una ola de como 8.
¿Y qué trucos nuevos tuviste allí que nunca habías visto como que en persona de Earth?
Pues fíjate, había un chamaco, Kevin Mesa, mexicano, tratando 360 Chovet. Como que estaba volando frontside y le metía el lip.
Frontside 360.
Frontside y trataba 360 show.
Frontside 360 show, cabrón.
En el lip. Demente.
¿Verdad? Eso estaba bien difícil. Yo sí. Creo que no se ve muy lindo. Pero tiene que estar bien difícil, cabrón.
Sí, era bien raro. Pero en verdad, también estaban tratando el front show.
Yo creo que el show normal se ve mejor.
Sí, el front show se ve mejor. Estuve tratando para ahí, pero no me salió. Y el último día estaba ahí. Tostado tratando porque es como un contest del mejor aerial y el mejor aerial se gana $15,000, loco.
Hacho, pero cabrón, yo digo con full rotation le gano un show.
Sí, obligado, más alto así.
Hey, boom.
Pues el que ganó, yo creo, Magniola, metió un full rotation backside.
Sí, que esos son los difíciles.
Para los flats de que. ¡Boom!
Cabrón, escúchate.
Voló
esto.
Como se pica yo ahí. Así. Y se paró, cabrón, y. Fíjate, $15,000.
¿En Costa Rica? ¿Y qué playa era esa?
Hermosa, playa hermosa.
Ok, ahora imagínate eso que hizo Magniola, pero switch. ¡Anda pa'l carajo, cabrón!
Olvídate.
Se fue en otra.
¿En otra? Es que, como que a nadie en el selfie ni se le hubiese ocurrido pensar eso. En switch fuese una
loquera. ¿Y no había nadie tirándose rolo? Como que en el air section ese.
No.
Porque yo creo que eso es como que un truco que se puede hacer. Bueno, si la ola coopera. Ajá, y coger la tabla. Como que en el aire coger la tabla, rolo, como un buggy.
Se puede. No lo he tratado, pero tampoco lo he visto.
Bueno, Héctor Santa María hizo algo más normal. ¿Cuál fue
el? Héctor hizo un rolo, pero con reverse. Como que lo viró.
Parecía como un rodeo flip, o yo no sé, cabrón.
Yo creo que es como un rodeo flip. Backflip, él le puso el flip y no.
Sí, cabrón.
Eso está.
Diablo, es verdad. Increíble. Es como que un truco nuevo.
Sí, es como que él va y
hace un backflip. Sí, cabrón. Es un backflip.
Con las quillas y mira. Está increíble,
cabrón. No, lo más al garete. Lo más al garete es que la ola era bien chiquita, cabrón.
Sí,
es como
golondrina.
Que como carajo tú vuelas ahí.
En golondrina.
O sea, ahí tú no tienes ni velocidad. Más mi ola, ahí no puedo hacer nada, yo creo. Más mi ola necesita una pared como de 7 pies. Sí. Para hacerlo de él, ¿me entiendes?
Héctor lo hubiese sido para ese evento. Él lo invitaron para el anterior en la piscina.
Sí. ¿Y cómo le fue?
Metió para la aerial, pero no llegó. Le fue bien.
Sí.
Le presentó y voló bien, cabrón. En Texas.
Bien. Oye, y en el que tú fuiste, no tenían nada así el garete, porque en el de Texas tenían como que un drop que ellos tiraban la ola y te tirabas el acid drop.
No,
no tenían nada así.
No, porque era como que...
En la playa, es más difícil.
En la playa, dependiendo, tú sabes. Uh-huh. Cogías la sección y a volar.
Pero estaba bueno para los aéreos esa ola.
Estaba bueno. Pacho, pero en verdad, como es tan improvisado, dependiendo de la ola, uno se tenía que quedar...
Por ejemplo,
todo
cabrón.
El día.
Más mi ola, cabrón.
Todo el día en el agua.
Ese hijo de puta, tú lo ves como él vuela en Maui. ¿Tú no crees que estaría duro como que hacer un stab de eso en Maui? Obviamente más mío la va a ganar. Pero cabrón, de hecho, bueno, es que también es como que... No, te quita un poquito aquí el fondo, porque es que cabrón, esas olas que él lo hace son gnarly. Como que no es arenita,
sí.
¿Me entiendes?
Pero igual aquí deberían hacer uno, porque aquí hay un par de olas para volar. Con el viento así de lente.
¿En cuál tú lo harías?
Bueno, yo lo haría como que en toda la costa norte hay aviones. Par de horas para volar hasta la izquierda de Middles, uno puede volar con el viento así de frente.
Uh-huh.
Gigante.
Sí, pues ahí casi siempre el viento viene del este, casi
sí,
siempre.
Siempre, entonces tiene el viento de frente que si le tiras la tabla, como que uh-huh, te la pega a los pies.
Sí, idea. Y si tiene ese ¡fua! Motion de los sí, hombros, sí, como que se fue. ¡Fum!
Se te pega a los pies y puedes volar así.
¡Nial! Mary, ¿cuál es tu truco favorito, ya que estamos hablando aquí de trucos?
Pues a mí me tripea como... Antes hubo una época que en verdad todo lo que trataba era como que de volar, de aérea y eso.
Uh-huh. Y empecé que ahí a hacer... sacaste los chovis, me imagino.
Sí, ahí empecé a hacer como un par de chovis y eso, pero de repente me volvió...
Que cabrón, en los contests tú ganabas con esos chovis, cabrón.
Chovis.
Una bola ahí, cabrón, en el piso, chovis, pucu, tú ganó, Mauro.
Los chovis.
Y si no gano, pues pasó el hit, we puta.
Pero ahora me tripea como caldear. Como que usar la velocidad y...
Ah, es que eso es lo más bonito, en verdad.
Sí, espetar el rail y salir con fluidez, como que eso es lo más gufiado que se siente.
Uh-huh. Y los palos bien cabrones en el lip.
Claro,
pucu,
meterle el lip ahí arriba.
Ya lo cabrón, tú sabes que...
Energía.
¿Sabes qué está bien, hijo de puta? Que ya no lo están haciendo tanto, pero antes, gente como Gary Slater, Andy Iron lo hacían con cojones.
¿Qué es
ese? Los floaters.
Sí,
cabrón, ¿hace cuánto tú no ves un floater? Cabrón, Gary Slater hacía un floater ahí, cabrón, que corría casi toda la bola.
Sí,
cabrón, eso está el garete.
Te
ahora, imagínate un floater switch. Cabrón, ¿qué?
Eso es lo que viene. Eso es lo que viene, papá.
¿Me entiendes, cabrón? La gente no está viendo la imagen más grande.
Ahí mismo es, ¿verdad? El float del switch chilling. Y bajar y le metiste.
Y lo bajas medio sketchy porque fue medio... Como que lo bajas medio sketchy,
sí,
porque fue
estilo.
Switch. Como exacto, que, como que lo bajes switch.
Como que tienes otro estilo switch que regular.
Sí, porque cuando tú ves un skater, por ejemplo, tirando un kickflip normal y después tiene un switch kickflip.
Es otro.
Es otro. Entonces tiene un flow diferente.
Pero
cabrón,
usualmente, ¿verdad? El flow switch es como que...
Como que limpio, medio sketchy, pero limpio.
Sí, como que bien lindo. Como que
Fue difícil, puñeta. Así es como
switch,
que se ve el switch.
Switch está bien difícil. Yo estaba tratando unos switch chovet y todo el otro día y como que, diablo, que es este tripeo.
Diablo, cabrón.
Titereteado.
Pues ya tú sabes la que hay, switch floater. Ese es el nuevo. Cabrón, yo me acuerdo este pana, Cristian Floater. ¿Te acuerdas de Cristian Castillo?
Sí, lo que lo otro.
Oye, le metía los floaters bien duro.
¿Tú le decías a Cristian Floater?
Cabrón, es que yo creo que en Facebook él se llamaba Cristian Floater. Una mierda así. Y cabrón, él hacía, cabrón, te lo juro, él es de las personas que yo siempre veía como que haciendo floaters bien cabrones. Así de que ibas mandado y lo bajaba como si fuera un frontside 50 o un copy o algo así. Y yo dije, ay, qué duro.
Es que literalmente es un grind.
Uh-huh.
Literalmente es un grind. Como que tú le puedes meter el floater y como que tratar de agarrarlo para board slide y todo.
Para mí lo más duro del floater es como que cuando popeas para afuera, es como que tienes que bajar esa mierda.
Imagínate,
cabrón,
un floater como que popeado para 180 backside o algo. Como que un floater frontside popeado para acá.
Cabrón. Eso sería algo que nunca hemos visto y todo el mundo va a estar mamando.
Eso
después, cabrón, todos los cabrones famosos, los que abren Medina a la vida, van a estar
pero
tratando
a
de hacer esa mierda.
Floater popeado. Hay un chamaco que hace kickflip y todo.
Sí, los Kids sí están al garete. Eso sí se ve bonito.
Surfeando. Cabrón, eso está demente. ¡Pap! Yo creo que ya mismo lo van a empezar a hacer volando para arriba, tú sabes.
¡Bum! Backside flip.
Backside flip, agarrado, después link grab, como que.
Yo.
De seguro.
Puede ser, quién sabe. Cabrón, el skate ahora mismo está en un punto que es como que ya a mí nada me sorprende del skate. Increíble. Es más, ahora mismo yo prefiero ver un frontside tailslide que un 360 flip tailslide que si trae flip out. Porque es como que
más
yo siento
original,
como que.
Limpio.
Ajá, es como que cabrón, se ve que se le costó trabajo, qué sé yo, como que se ve que está. Como que a mí me pega más.
Ni tan fluido.
Qué sé yo. Si se quedó sketchy, es como que cabrón, tirar lo otro, o sea, un frontside tailslide. ¿Entiendes? Tiene que quedar limpio.
Es lo mejor que es como que no lo voy a acabar hasta que la
vea clean. Sí, pero es que en surfing es como que lo que la ola te dé.
Sí, es al azar.
A menos que esté en un pico solo, sí. Olas que parezcan como hinche, que es como que hay una detrás de la otra, pues ahí vas a poder practicar bien, cabrón.
Sí, es más difícil como que tratar más trucos diferentes porque tienes menos oportunidad.
Por eso es que la gente se queda siempre con el rail game,
claro.
Como que
sí.
Cars, palos. Los floaters okay. Que no hace nadie ya. Ahora no, ese truco es tipo de
puta. Yo conocí un chamaco que me decía que quería tratar, como que hay gente tratando de gente bien loca, un frontside aerial, grababa Stalefish y de Stalefish lo tiraba para Chobet y cabeza.
Eso estaría hijo de puta.
Eso estaría demente. Y yo como que he tratado un par de veces ir backside y metes el Chobet, como que el selfie metes el Chobet agarrándola por acá, ¿no?
Ajá.
Pero imagínate hacer el Chobet agarrándola por acá. Te la
tiras
como que por acá.
O sea, como que graveas el shove con la mano contraria al
exacto,
rail.
Claro, al rail de arriba y acabas como que en un slop grab. Volado, tú sabes.
Cabrón, es que en verdad.
Shove.
Si nos ponemos a pensar ahora, hay tantas cosas que se puedan hacer
demasiada,
en el surfing
sí,
que no
demasiada.
Se han hecho. Por ejemplo, hablando
demasiada.
De los floaters, tú puedes hacer un floater sex change.
Exacto.
Un floater normal y lo vas a sex change.
Claro. Imagina.
Cabrón, eso estaría hijo de puta.
Eso estaría
y con oh, un flow cabrón.
Floater section, hay que
tratarlo. Diablo, cabrón, ahora que lo dijiste. Imagínate un Ollie North. Como que, tú sabes
imagínate,
que se hacen
cabrón.
Los airs. Hacer un air North, como que sacando la pata para afuera y volviendo a la tabla.
Pero ves, como que el viento te la saca, súper difícil.
Es
pero
que, eso sí, cabrón.
Hay tantos factores que te están
pendeja.
Moviendo como que para poder practicarlo un par de veces.
Hey.
Pero en skate, eso es lo gufiado, que tú puedes como que tratarlo
millones de veces.
Millones de
hasta
veces,
que tu cuerpo no
el
pueda
mismo
más.
Sitio exacto y como que tripeártelo. Pero en surfing, como que.
Sí, es más difícil.
En un session, si te sale una sección buena, como que.
En surfing es más difícil practicar,
claro.
Yo diría. Como
exacto.
Que practicar tus trucos
sí.
Es mucho más difícil en surfing.
Que se te caiga la ocasión.
Pues para empezar tienes que esperar una ola que sea buena para ese truco.
Exacto.
Adelante.
Que
pues.
Tenga la sección, que es el coping literalmente para meterle.
Pues, hecho. Sí, cabrón. El waiting game.
Sí. Paciencia.
Mare, pues, para ir terminando, ¿qué le recomendaría a los chamaquitos que están surfeando ahora, empezando? Y quieren llegar a este nivel de Mauro y dicen, coño, yo quiero estar los pisos por Volcom, yo quiero estar en la casa de Volcom, yo quiero que me levanten a las 6 de la mañana para limpiar la casa. ¿Qué tú les recomiendas a esa gente?
Acho, que la pasen bien y ya.
¿Verdad? Es que ese es el país de Volcom, yo creo que todo el mundo quisiera estar en Volcom.
Sí que sí, que la hacen.
Bueno, verdad, la gente así inmediatamente, maybe si eres más competitivo, más serio, no quieres estar en Volcom, tú no quieres ver nada de esas cosas.
Sí, sí, no, que la pasen chile y que estés ahí presente siempre como que en el gozándote lo que estás haciendo.
Y a la misma vez buscando progreso, ¿me entiendes?
Sí, como que poniéndote metas a ti a qué quieres
ajá.
Hacer y como que tratándolo.
Que compitas
que
contigo mismo.
Compitiendo contigo mismo, o sea, como que en truco, en olas, como que si en verdad te gusta, tratar de llevarlo a otro nivel y arriesgarte y ¡pap! Las cosas pasan.
Más nada.
Más nada.
Hacho durísimo. Mira, ya lo escucharon de Mauro. Hagan esa pendejada. O sea, ustedes no quieren estar duros. No, no, en verdad, eso es poquito a poco. En verdad, les puedo decir la clara. No es para todo el mundo. No es para todo el mundo. O sea, si no te gusta salir de tu comfort zone, no es para ti. Porque, gordo, a la que esas olas se pongan grandes, va a cagar pelo. Pero tira para adelante. Tira para adelante.
Thank God.